purchase that's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Tras el cambio de gabinete, los traspiés del gobierno y la caída de las encuestas, desde el Ministerio de Interior, dirigido por Andrés Chadwick, el gobierno decidió salir al rescate de la agenda, con quizás el tema que más frutos le ha rendido, la migración. De forma inmediata, a la madrugada siguiente de la enorme congregación de personas en el Museo de la Memoria, fueron expulsados 51 ciudadanos colombianos. La operación y su respectiva estrategia comunicacional mezcló expulsiones con condenas criminales, mezcló expulsiones por condenas criminales con casos de irregularidad migratoria, en un claro ánimo del gobierno de construir una relación directa entre migración y delincuencia. Los medios de comunicación, como siempre, no reflexionaron el tema y solo se interesaron en la polémica que fue quedando, lo que caldeó los ánimos entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. En los días que siguieron, el gobierno justificó la medida de múltiples formas, pasando desde los temas estrictamente legales a temas directamente económicos. Cito la declaración de Mijail Bonito, asesor en materia migratoria del Ministerio de Interior. Un expulsado hacia territorio colombiano tiene un costo para el Estado de 2,7 a 3 millones de pesos. ¿Por qué tiene que comprarse un pasaje en una línea comercial para el expulsado, más dos escoltas, más los viáticos? Acá salió menos de la mitad. Entonces el ahorro y la eficiencia de recursos es fundamental, manifestó. La penosa performance del gobierno no solo trae réditos mediáticos, es un hecho gravísimo, ya que desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por el Estado de Chile en 1991, la que en su artículo 22, inciso 9, prohíbe expresamente las expulsiones masivas. En muchos de los casos se vulnera abiertamente el debido proceso y Chile se pone al margen del derecho institucional. Pero no solo eso, sino también el daño colateral que estas performances mediáticas acarrean es peligroso. Ojo, no critico las expulsiones de quienes están cumpliendo penas graves o gravísimas. Sin embargo, atribuir errores individuales como delitos a un colectivo causa daño a ese colectivo. ¿Se evaluó acaso el daño colateral al señalar una nacionalidad determinada de quienes expulsaban? Yo creo que sí se evaluó. Y ese daño no les interesa, porque es un costo que lo deberán asumir los migrantes, en el caso particular de la expulsión que expuse anteriormente, los colombianos que viven en Chile. ¿No me cree? Es cosa de reescuchar las declaraciones del intendente de Valparaíso por el caso del profesor Nivaldo, quien salió inmediatamente a señalar que este tipo de crímenes eran del sicariato colombiano. O la gigantografía que apareció el día de hoy en Antofagasta, realizada por la alcaldesa Karen Rojo, donde señalan que ellos no son culpables de la migración y de un montón de otras cosas más. La política migratoria de este gobierno está íntimamente ligada a la opinión pública, y eso está mal, porque los problemas de gestión y las bajas en las encuestas provocan reacciones populistas, cuyo objetivo es ganar apoyo de la opinión pública a cualquier costo, sin importar pasar a llevar el derecho internacional y las convenciones suscritas por el Estado de Chile. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Chile a todo color, como cada semana en compañía de Virginia Migania, mi siniestra. ¿Cómo estás, Virginia?
¿Qué tal? Bien, bien.
Estamos bien.
Y a mi diestra, Cristina Bastidas. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, ¿cómo les va?
Bien.
Saludar a toda la gente de Radio Universidad de Chile, a Patricio Núñez, que nos acompaña en los controles, a la
Patricio.
Gente de Radio JGM, Juan Gómez Milla, y la gente de Radio Antonia FM. ¿Qué tal les pareció en la semana? ¿Qué tal se desayunaron con las expulsiones ayer de los bolivianos y peruanos?
Hoy, sí. Seguimos poniendo nombres. Seguimos poniéndole nacionalidad. Intenso. La verdad que estuvo de vuelta como... Al final, evidentemente es un circo mediático, les sirve. Son estos tapones que, como dijiste en la editorial, lo usan para... Bueno, para... decir que están haciendo las cosas bien o para hacer sentir igual a la ciudadanía.
O sea, una de las cosas que no dije es que sacaron al tiro las cifras, que ya van mil
sí,
mil
eso,
y tanto.
Eso
ya,
me sorprendió.
Ya llevan un 40% más que el año pasado,
sí,
y todo el cuento.
Sí.
Y lo otro que me dejó más sorprendida todavía fue el encontronazo con el SJM.
Ah, con los
con
jesuita.
El servicio jesuita. Eso en verdad sí me como que, ¿qué es esto? O sea,
se hicieron callar.
Porque claro, porque creo que, bueno, quizás estoy un poco ignorante de la materia, antes había pasado y no me había fijado, pero que en prensa saliera de esta manera ese ataque, porque para mí fue un ataque, en verdad, cuando Uvilla le dice al servicio jesuita que no se meta, que no tiene por qué opinar, a mí me pareció un ataque, no sé ustedes cómo lo vieron.
Sí, no sé.
No sé qué te sorprende, la verdad.
O sea, porque quizás en otras oportunidades no había visto quizás una confrontación así de heavy, no
o
sé.
O sea, la declaración en contra del servicio jesuita no es nueva, o sea, hace 2 meses atrás, producto de la extraordinaria,
sí,
tuvo
un personaje
Sevilla con Pablo Valenzuela.
Cierto, es verdad, se me había olvidado.
Entonces, sí, de hecho ahora lo volvió a decir.
No hay nada. De hecho, a propósito de encontronazo, viene una invitada que también tuvo fue aludida por la
nombraron.
Bonita. Así que está aquí, vamos a conversar con ella. Damos inicio a Chile Todo Color, tenemos bastante sorpresa, así que vamos a conversar con música, con una canción de Los Prisioneros, así que vamos, Pato.
No sé.
la música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Escuchábamos ¿Por qué no se van?, segunda pista y el último sencillo promocional del álbum Pateando Piedras, de 1986, del grupo chileno Los Prisioneros. La letra de la canción puede tener dos lecturas. Una puede ser una crítica sarcástica a ciertos sectores sociales de la época, en especial los círculos que organizaron el golpe militar de 1973, que se quejaban del atraso cultural del país en relación a los países desarrollados, incitándolos a abandonar literalmente el país para que dejen a los nacionales forjar un destino propio con raíces locales. La segunda lectura, menos probable, sería la existencia de un genuino deseo de Jorge González de vivir en el extranjero. Esto tendría cierto asidero en el hecho de que, desde mediados de los años 90, ha fijado su residencia en ciudades como Nueva York o Berlín, desde donde critica el acontecer nacional y su mediocridad. ¿De verdad?
Tanto que no nos gusta para afuera, mira para afuera.
Sí. A las Europas.
Vamos a entrar en materia. No solo la Europa. Antes, al norte. Allende los Andes también era un lugar deseado.
Bien. Y ahora está divino para ir a vivir.
No, ahora no, porque ahora hay plata por acá, entonces sí. Los destinos llegan más lejos.
Claro.
Estamos en el estudio. Ayer yo estaba escuchando Radio Bío Bío al asesor en materia migratoria del Ministerio del Interior. Y tuvo, no sé si lo escuchaste.
No.
No sé si fuertes palabras, pero te aludió en su intervención porque tú saliste criticando la medida de las expulsiones masivas. Vamos a conversar con Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales. Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien.
Gracias.
Gracias por tenerte en el estudio, por fin.
Por fin nos conocemos.
Sí, por fin, siempre por teléfono.
No, gracias a ustedes.
Y por teléfono, también estamos por teléfono. Por teléfono está Pablo Rojas, de la ONG Fractal de Antofagasta. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, bien. Gracias por la invitación y el llamado.
Bueno, con ellos dos vamos a hablar a propósito de las expulsiones masivas y de todo lo que se ha generado después de las expulsiones masivas. Francisca, contigo habíamos conversado el tema antes, pero ahora que el gobierno empezó a ejecutar expulsiones, donde mezclan distinta gente, ¿qué te pareció desde el punto de vista jurídico la forma en que se realizan estas expulsiones?
Mira, desde el punto de vista jurídico, primero, para dar una opinión certera, hay que dividir igual los tipos de expulsiones. Uh-huh. Entonces, lo que son expulsiones judiciales dictaminadas por un tribunal penal, me parecen, en principio, adecuadas. Habría que hacer un análisis caso a caso, ver cómo se ponderaron los distintos antecedentes, pero en principio está bien. Ahora, las expulsiones administrativas, desde nuestra experiencia en la clínica, son ya casi 10 años, ¿no?, de ver resoluciones administrativas de expulsión. En general nunca se toma en cuenta otros antecedentes distintos al hecho causal de la expulsión. Entonces, la semana pasada teníamos 19 casos de personas de nacionalidad colombiana que fueron expulsadas por tener antecedentes penales en Chile o en país de origen, habiendo cumplido condena. Entonces, una segunda sanción y no sabemos cómo se ponderaron los demás antecedentes, y desde ese punto de vista a mí me parece bastante inadecuado.
Uh-huh. Y esta defensa que hace el gobierno a rajatabla, incluso hablando de temas económicos, en estas dos expulsiones masivas que han habido, los 51 personas que salieron el jueves pasado y las 77 que salieron este jueves, el tema económico ha sido una de las principales justificaciones, que es un ahorro de dinero, que no hay que pagar tanta gente, que no hay que pagar tanta, o sea, que por volumen sale más barato que expulsarlas de uno a uno. ¿Qué opinión te merece esas explicaciones que entregó el gobierno?
Mira, la explicación propiamente tal, siendo muy honesta, no me parece tan mal. O sea, se entiende que un gobierno junte un grupo. Esto no es primera vez que se hace así. O sea, siempre se ha hecho así. Mandar buses a la frontera para personas peruanas y bolivianas, siempre se ha hecho así. El problema es otro. El problema es, uno, ¿cómo yo mediatizo, ¿no?, uh-huh, esta información con un Boeing 767 de la Fuerza Aérea, las cámaras, ¿no? Es un poco lo que, digo, cuando me aludió Mijail, se refería a mi columna, a mi carta al director del diario La Tercera, bajo flashes, ¿no?, como si estuviéramos viendo un desfile de Oscar de la Renta. Entonces, muy inadecuado. Y lo otro tiene que ver con el discurso, ¿no?, con lo que hay detrás el seguir ordenando la casa para dejar fuera a los delincuentes, para mí eso es crear como un terror innecesario en la población, y eso es lo inadecuado. Si tú me preguntas por la característica de masiva, porque yo siento que hacia allá iba tu pregunta, yo no me atrevo de buenas a primeras a decir que estos son expulsiones masivas desde lo que expulsión masiva significa en el derecho internacional. Pero sí me atrevo a decir que al menos huelen estas 19 que yo mencioné a expulsión masiva, y que habría que hacer un análisis para ver si solo se copiaron y se pegaron normas sin una debida motivación del acto administrativo, y eso se multiplicó por 19, cosa que uno podría decir, bueno, esto puede ser una expulsión masiva o no. Habrá que hacer el análisis.
Pablo, ¿cómo lo vieron usted allá en Antofagasta, donde el bus debería estar llegando, o tiene que haber llegado hoy el bus que pasaba a buscar detenidos a las cárceles?
A ver, para nosotros como red la cuestión es más política. Acá evidentemente se juegan cuestiones de derecho y de usos mañosos del derecho y del derecho internacional, pero fundamentalmente hay una cuestión política, ¿ya? Una cuestión política de no es menor tampoco que este show mediático que se haya escenificado estos últimos días tenga, o sea, una respuesta también a toda la crítica que se había suscitado en torno al gobierno por otro tema, nada que ver, por el tema de Mauricio Rojas y el Museo de la Memoria, y el gobierno sabía que no le estaba yendo bien con eso, y evidentemente el tema migrante y el tema de las expulsiones y ordenar la casa resucita mediáticamente al gobierno, desvía la atención a costa de decenas de familias, a costa de la muestra como criminales de una serie de personas que la mayoría no tenía delitos tan graves, y muchos de ellos ni siquiera tenían delitos, y otros que tenían delitos que ya habían sido pagados en sus países de origen. Y para nosotros eso hay un proceso de constante deshumanización del otro. Y desde ese punto de vista nos parece que es inaceptable e impresentable que el gobierno haga estos shows que decididamente muestre, digamos, a todo el mundo la meta que quiere cumplir y que eventualmente quiere superar. Porque además no es solo este tema, digamos. En Antofagasta también se está viviendo la situación que, por cierto, también se ha vivido en Santiago, y también hay sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y pronunciamientos de la Corte Suprema en torno a esta suerte de criterio de preadmisibilidad para aceptar incluso que personas inicien el trámite de solicitud de refugio. Si a eso le sumamos además el plan Frontera Segura, Frontera Norte, el STOP, y le sumamos que yo supongo que en otras ciudades también ha sucedido, acá en Antofagasta, en las poblaciones más precarizadas, en los campamentos donde viven un poquito más de las personas que habitan ahí son migrantes, tener al GOPE, a fuerzas especiales, todos los días. Y cuando digo todos los días es porque es todos los días, porque nosotros trabajamos en los campamentos. Entonces, más allá de la cuestión concreta de la expulsión, hay toda una estrategia represiva, digamos, que es tremendamente grave.
Exactamente. Esta mañana estaba Carabinero acá en Santiago, en el Paseo Humada, realizando controles de identidad que delatorios tenían bien poco. Así que, está pasando en todas partes lo que tú estás señalando, Pablo.
Buenas tardes, Pablo. Soy Cristina Bastida. Mira, con relación a el tema que estamos hablando, puedes responder tú o puedes responder Francisca también. A mí también lo que me sorprendió de las declaraciones de Rodrigo Villa es que, y bueno, del gobierno en general, es que ponen una cifra, 2.000. Como que, ¿por qué 2.000? O sea, es como que la meta, ¿no? ¿Qué meta? Y que los medios es normal que estén, cuando también le respondió al SJM diciéndole que no tenían que meterse porque ellos no eran mediáticos, porque también esa fue la crítica de ellos. Y Rodrigo decía que pues era normal que ellos llevaran las cámaras. Y la segunda pregunta que te iba a hacer era con respecto a que tú dices que trabajas directamente con los campamentos y esto. ¿Esta onda represiva se ha dado en los últimos tiempos o siempre ha sido así y no se había sabido de esta manera?
A ver, partiendo por la última pregunta, hay un incremento y una acentuación de esto. De hecho, el gobierno actual lo que hace es hacer gala precisamente del aumento de efectivos en las calles, el aumento del trabajo policial, la coordinación entre las gobernaciones y, por ejemplo, acá en Antofagasta tenemos más prefectos, más mayores de los que teníamos los últimos 5 años, digamos. Entonces, la presencia policial es claramente mayor en este último gobierno que el anterior, digamos. No, eso no quiere decir que en el anterior fue baja, pero ahora se nota muchísimo, muchísimo eso. Ahora, evidentemente, respecto de lo primero, las declaraciones de Uvilla no sorprenden para nada, incluso habla de respetar los derechos humanos de las personas que están siendo expulsadas. O sea, es un discurso mañoso, contradictorio.
Sí, eso te iba a decir, sí, complicado.
Que evidentemente va hacia el SJM, por cuanto el SJM es una de las ONG más reconocidas e importantes, digamos. Si no fuera el SJM y fuera otra, sería contra esa, digamos. Porque también hay que construir un enemigo intermedio al enemigo interno, que es el migrante, digamos.
Sí, pero
¿quién representa?
Voy a ir más allá. Incluso lo que está haciendo o lo que ha hecho este gobierno, y creo que al exponer al SJM, también tiene que ver con invisibilizar a los migrantes. Hasta el gobierno anterior, los migrantes lograron tener vocero y voz propia. Hoy día la voz está puesta en las ONG, no está puesta en los migrantes. Entonces los migrantes salen de la escena. No son interlocutores, es más, ni siquiera nombran a las organizaciones migrantes cuando tienen que referirse a ellas, sino que nombran a organizaciones intermedias. Entonces les quitan voz y les quitan rostro. O sea, es una organización perteneciente a la Iglesia Católica que representa a migrantes, la que habla por migrantes, pero los migrantes salen de la escena.
Y en ese sentido es interesante también el tema del Consejo Consultivo del DEMDIO, que era una instancia que las organizaciones migrantes también lograron utilizar bastante bien en colaboración con otras organizaciones. Yo creo que acá la única opción es desarrollar las fuerzas propias de las organizaciones migrantes para contrarrestar ese discurso del gobierno, porque y probablemente que las organizaciones promigrantes, las ONG, también solidariamente se pongan detrás de las organizaciones migrantes y hagan un ejercicio activo por realizar eso, digamos, por volver a poner la voz de las organizaciones migrantes en el sitial central en esta discusión.
Francisca, usted desde la clínica jurídica están en la tarea de revisar los casos de estas expulsiones. Probablemente sea tarde ya, pero para ir viendo los precedentes que va sentando el gobierno en materia administrativa y jurídica.
Sí, o sea, de estas expulsiones propiamente tal, no te sabría decir, porque nuestro mecanismo de atención es cuando la persona nos busca a nosotros, ¿no? Y hasta ahora no ha llegado ninguna. Pero tenemos aproximadamente unos 35 casos de migración, fuera de los de refugio, que el mismo tema, ¿no?, que mencionaba recién nuestro compañero de Antofagasta, lo que está pasando en Santiago, eso podemos hablarlo en otro momento. Y tenemos varias personas en situaciones como la de los 19 personas de nacionalidad colombiana. Entonces los alumnos y las alumnas, ¿no?, a quienes, por cierto, aprovecho a mandar un saludo, son los que están ahí atentos y atentas a lo que pueda pasar. O sea, tenemos personas con órdenes de abandono que el día de mañana, digo, mañana literal, les pueden dictar la orden de expulsión y los pueden agarrar y los pueden subir a un bus, y entonces hay que ir y presentar un amparo. Todos nuestros casos tienen un recurso presentado, un recurso administrativo, pero ya hemos visto que eso no obsta a que la expulsión se materialice. Pero por supuesto que estamos disponibles para verlo.
Pablo, mira, se nos acaba el tiempo. Antes de ir al corte, porque Francisca se queda en el estudio, queríamos preguntarte un poco por este cartel que apareció hoy día en Antofagasta, que bueno, de la administración de la alcaldesa Rojo, no es de extrañar, pero que se suma, llega en un momento en el que suma a esta generación de ambiente que vincula a la migración con problemas, con delincuencia y ese tipo de cosas.
Sí, bueno, es impresentable, no hay otra palabra para a nombrar eso. Nosotros, como Mesa Intercultural, también lanzamos un comunicado hace poquito rato refiriéndonos a lo irresponsable, a lo incitador a la violencia, a lo discriminador que era ese cartel, sin sentido además. Por suerte ya lo sacaron, porque les pegaron tan fuerte de diferentes lugares que lo tuvieron que sacar. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que en ciudades donde el flujo migratorio, la presencia migratoria, los procesos de integración migratoria son tan intensivos y a la vez complejos, que no tengas ninguna autoridad, digamos, que tenga algo de sensatez para tratar estas situaciones como corresponden, nos parece muy grave, porque acá tenemos en contra del gobierno regional, tenemos en contra, parece ser, también al gobierno comunal, por lo que estamos viendo. Entonces, eso nos deja en una situación bien compleja.
Bueno, Pablo, agradecerte el contacto, y estos micrófonos están abiertos para ustedes cada vez que los necesiten.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de la UDP. Vamos a hacer una pausa y regresamos acá a Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique, Nuevos Derechos para los Animales, la lucha feminista analizada por Naira Martínez, universitaria, y Doris González, pobladora. Guetos verticales y especulación, por Miguel Lavner. Textos sobre China, Estados Unidos, Bolivia, Francia, los Balcanes y el Líbano. Y el libro del mes, La ultraderecha en Chile y el mundo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
¿Cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securityzat.cl.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno y va desde el alma, tus oídos.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos La Mujer que Fui, de la periodista Patricia Andrade, Voz de Jour, del periodista Ignacio Briso Ortega, Lo Mejor de un Bello Sino, del ingeniero Sergio Jara Díaz, Las Cruces Parra Siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Chile es a todo color porque tirar la casa por la ventana. Es una frase bastante común en Chile y se traduce como celebrar sin escatimar en gastos.
Su origen proviene de una vieja costumbre que existía en el siglo XIX de tirar los muebles por la ventana cuando alguien ganaba la lotería en señal de nueva vida y celebración. Así que, señores, tiramos, botamos la casa por la ventana cuando queremos hacer una fiesta.
Estamos para tirar casa por la ventana. Estamos conversando con Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de la UDP. Francisca, nos iba a contar sobre los casos que estaban llevando con el tema de refugio, de la gente que le están poniendo trabas para solicitar refugio en Chile.
Sí, bueno, esa situación es bastante terrible. Nosotros tenemos ahora 26 casos de personas de distintas nacionalidades: Venezuela, Cuba, Colombia, Siria, Afganistán, aunque no lo crean, que han ido a pedir refugio en Santiago y les han tomado una cita de 5 minutos y les dicen que no reúnen las características del refugio. Y cuando uno lee, bueno, la ley propiamente tal, se da cuenta que esta práctica, esta entrevista de 5 minutos no existe en la ley. Quien tiene que determinar si una persona es o no refugiada es el subsecretario, que, digamos, mediante consejo de la comisión de reconocimiento, que se basa en un informe de otra institución, que es la Secretaría Técnica. Nunca está el funcionario de entrada, que son pasantes, muchos de ellos practicantes de la Corporación de Asistencia Judicial. Lo sé porque yo conozco a uno, fue mi alumno, ¿sí? Y otros abogados, y toman esta entrevista, y la gente, bueno, se va a su casa sin poder ingresar al procedimiento de refugio. Y yo te estoy diciendo, o sea, 2011 que trabajamos con refugiados. Entonces, no estoy hablando de casos así sencillos. Estoy diciendo gente que tiene audios de WhatsApp con diciéndole, si te devuelves, te voy a matar, con fotos y con tu familia y tu dirección, y no pasa nada.
¿Y qué se hace en ese caso, como el rechazo de refugio? ¿Qué tienen que, segunda instancia, ellos pueden seguir insistiendo?
No, esa es la peor parte de todo. Todo esto es oral, siempre ha sido oral. Y entonces no hay por escrito un no. Y cuando uno lo pide, porque la persona que te atiende toma nota en un papelito, cuando uno lo pide te dicen que no. Entonces nosotros con 4 de estos casos intentamos una acción de amparo constitucional. Y los abogados del Departamento de Extranjería lo que dijeron fue que la persona nunca había ido.
No, niega. Claro, porque no tiene, aparte, documento. No
y,
sé.
Y ustedes no pueden tener, o sea, quizás esto que estoy diciendo es una locura y tú eres la abogada acá, pero en vista de que Chile ha firmado convenios internacionales, ¿no podrían ustedes como denunciar al Estado chileno ante estos organismos? O por lo menos ir a instancias como Amnistía Internacional, la ONU.
Sí, se puede. Nosotros en este preciso instante, con estos 26 casos, estamos ideando algún tipo de estrategia jurídica al respecto, ¿no? Pero se puede. Habría que buscar los mecanismos, pero es bastante grave. Para mí lo más grave es la mentira en el alegato. O sea, no es lo más grave, pero que los colegas míos mientan en un alegato y uno de ellos en particular al salir yo le dije, mentiste en el alegato. Y me dijo, bueno, son las directrices que me dicen. Y perdón que lo diga la radio, pero es el medio para poder hacer estas denuncias sociales, porque esto es lo que está pasando hoy. Y pasan Antofagasta y ya vieron al INDH presentando la acción de protección por 19 personas, si mal no recuerdo. Protección para que ingresen al procedimiento. Y esto está pasando en todas partes de Chile, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Santiago y probablemente en otras regiones.
Y no solo pasa dentro de Chile, sino que también pasa en frontera. El año pasado tuvimos... Sí. A muchos ciudadanos cubanos tratando de ingresar a Chile vía refugio que los tuvieron varados en la frontera. Fueron más de 1,000 personas que estuvieron varadas en distintos pasos fronterizos chilenos sin poder acceder. Francisca, ¿dónde los pueden ubicar a ustedes como Clínica Jurídica de la UDP?
Bueno, en República 105, Santiago, y idealmente llamen antes al 22-676-2603 para pedir una hora de atención. Y aprovecho a pasar el dato que el martes 28 a las 6 de la tarde en la dirección que di tenemos una charla para personas venezolanas, ¿no? Especializada en los requisitos migratorios para estas personas, para que todos quienes quieran vayan.
Se va a llenar si lo... República.
Bueno, Francisca, agradecerte la visita. Por fin te podemos tener acá en el estudio. Te dejamos continuar con tu tarde. Nosotros nos vamos a una pausa musical y volvemos acá a Chile a todo color.
lugar. Una semanita, no queda nada. Que cuando tú llegues, que vamos a gozar. Solo en Bangkok, te espero, amor. Cuando nos vamos a ver y vamos a ver cómo es esa la mamá y pa' allá y pa' acá. My darling, jump, think and stop, I look around at nothing. I know my love, creation, intención. My darling, jump, think and stop, I look around at nothing. Respira. Bonjour, I say konnichiwa, mi amor. You know, the monkeys in the house. Merci beaucoup. Hop, boom, cat. Hay frutas secas, maduras exprimidas. Hay frutas que cuando ya no están heridas, te regalan una tarde, besos, caricias. Te regalan unos días y hasta una vida. Solo en Bangkok espero amor. Cuando nos vamos a ver y vamos a ver cómo es esa jugada, mamá, y pa' allá y pa' acá. By myself, I cry alone. Now I say, my mind become the world. Mi amor, the fire is my soul. My darling, jump, think and stop. I look around at nothing. I know my love, creation, intención. My darling, jump, think and stop. I look around.
Esta canción nos la van a presentar acá su vocalista en vivo. Estamos con Manu da Banda. Esta agrupación fusiona sonidos migrantes del mundo, tomando la alegría de la cumbia, la naturalidad del reggae y la potencia del ska para convertirlo en un estilo propio. Así en cada show van transformando la música en un verdadero carnaval lleno de sabor y baile. Manu viene llegando del Festival Sarrará en Belo Horizonte. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Chile a Todo Color.
Hola, muchas gracias, Manu, por tenerme acá a este espacio. Muy contento de compartir con ustedes.
Aquí las chicas te van a interrogar inmediatamente.
Te quería preguntar, ¿por qué Manu da Banda?
¿Por qué Manu da Banda? Bueno, esa es la génesis del proyecto. El proyecto Manu da Banda parte más o menos el año 2009 con la visión de ser viajero. Ya Ajá. llevaba algunos años viajando por Latinoamérica, haciendo viajes más cortitos, y en un minuto dije, ya quiero hacer el gran viaje. Y Manu da Banda era el vehículo, el motor de este gran viaje. Este gran viaje, la visión era dar la vuelta al mundo, pasar por todos los continentes, Ajá. partir desde América hacia el oeste y regresar por el este. Entonces, como literalmente dar
la vuelta al mundo.
Una vuelta, sí. Ese viaje duró 2 años. Y ahí yo creé Manu da Banda, y bueno, el nombre tiene como varios significados. Uno puede ser del portugués, como alguna gente
lo dice,
claro, como de la banda, o el significado español, el literal, que sería de dar. Ajá. Manu da Banda. Entonces el proyecto era ir a un lugar, conocer músicos y armar una banda. Después yo me iba a otro país, a otro lugar, y decía, bueno, yo voy para acá, si alguien quiere sumarse, y se sumaban algunos, otras veces no. Entonces la banda iba cambiando de forma, era la misma música pero tocada por diferentes músicos, entonces se iba nutriendo cada vez más. Cada vez que llegaba un nuevo músico, siempre iba registrando así de forma muy viajera, así en una
sí. ¿no?
y registrando lo que grabamos. Entonces cuando alguien se sumaba, ya aprendía lo que
existía, lo que venía
ese momento, y desde ahí se empezaba a crear lo nuevo. Entonces era como era muy generativo, lleno de inspiración todo el rato, y con músicos de la India, de África, de Irlanda, de Maorí, de muchas partes del mundo. Entonces esa es un poco la génesis de Manu Dabanda, música viajera, música para disfrutar, para disfrutar el viaje de la vida.
No sé, como tu versión propia del documental que hizo Residente. Hay un documental de Residente donde va a distintas partes del mundo a nutrirse de distinta música. O sea, tú lo hiciste por motivación propia, no como registro. ¿Qué fue lo que más rescatáis? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en tus viajes? ¿Qué sonidos fueron los que más te cautivaron?
Mira, yo creo que, o sea, yo toco percusión africana desde hace muchos años. Entonces, África era la última parte del viaje. África, sin duda, es un lugar, y el lugar que yo estuve, que es Senegal, sin duda, es un lugar así como muy alucinante en ese sentido. Mm-hmm. Mucha música, mucho como raíz.
Mucha fuerza.
Sí, mucho color tierra allá. Entonces, bueno, sin duda, ese lugar es como muy espectacular. Pero yo creo que, si puedo rescatar algo de lo que más me llamó la atención como en el viaje, es como el poder que tiene la música de no tener fronteras, de poder compartir con músicos de que ni siquiera te podéis comunicar con palabras porque no hablan el mismo idioma, pero con la música eso no pasa. Entonces conocí a alguien, tocáis música, engancháis por la música y se abren muchas puertas, te invitan a comer, a alojar, a viajar, a seguir viajando. Entonces yo creo que eso es como una de las cosas más importantes, como la colaboración, el poder que tiene de unificar.
Eso te iba a decir. Entonces, ¿tú crees que todas las personas en el mundo deberían ser músicos?
Yo creo que no. Yo creo que todas las personas del mundo deberían como... No sé si deberían. Como que yo creo que algo bueno sería poder descubrir cuál es su don o cuál es su talento, con qué vibran y trabajar en eso. Y yo creo que con eso como el mundo sería quizás un poco más...
No,
más
claro, mejor. Pero lo que dices tú es cierto. La música como une, entonces quizás si todos dejáramos esa parte de la música, pues claro. Sería genial.
Yo creo que todas las artes unen, y sobre todo las artes que son en vivo. Uh-huh. ¿Sí? Porque la pintura también une, pero tienes que tomarte un tiempo de estar pintando y todo. Pero la danza, la música...
El teatro.
Manu, canto, sí. Yo te quería preguntar, por ejemplo, tú cuando llegabas a un lugar nuevo, una ciudad, o no llegabas avisando. O sea, llegabas a la ciudad y ahí empezabas a conocer cómo era el... Hay ciudades que por ahí uno piensa que son un poco más frías, frías en cuanto a la actitud de las personas. Uh-huh. Obviamente que generalmente yo también tengo como una especie de prejuicio con los músicos y sé que tienen esta afinidad de que ven un músico y dale, vení a mi casa o como que tienen más afinidad entre ellos. Pero hay lugares que son un poco como, ¿te costó encontrar gente música?
O sea, músicos hay en todos lados, yo creo. Hay lugares donde la gente es más cálida, hay lugares donde la gente es un poco más fría. Yo siento que todos los países tienen algo que es alucinante. Uh-huh. Alguna cosa, o hay unos países que tienen muchas cosas, otros países no tantas. Uh-huh. Y todos los países también tienen cosas que no son tan bonitas, en algún sentido. Uh-huh. Entonces, eso que me preguntabas tú de como si cómo llegaba a la ciudad...
Sí.
La música era el que iba llevando los lugares. Habían veces que me llamaban de a tocar un festival en tal lugar y me iba para allá. Habían veces que íbamos haciendo la ruta a medida que pasaba. O habían veces que llegaba a algún lugar sin nada y ahí empezaban a pasar cosas. Como por ejemplo el caso de Fiji, una isla en la Polinesia.
¿Sí?
Llegué a Fiji sin ninguna fecha, sin nada, ¿cachai? Y me fui a viajar y en Fiji pasa este fenómeno que pasa en varios lugares, así como tipo... lugares muy bonitos, países muy bonitos, pero que la misma cultura local no está tan desarrollada. Uh-huh. Entonces llegan empresas extranjeras y ponen su empresa de turismo. Uh-huh. Entonces pasa ese fenómeno de como división, de que por un lado están los turistas y por otro lado está el pueblo. Uh-huh. Y como que no se mezclan. Uh-huh. Nada.
Claro.
Entonces ahí en Fiji yo me fui a las villas a estar con la gente, los fijianos.
Uh-huh.
Y ellos mismos me recomendaron otras pequeñas islas para ir dando vuelta. Entonces ahí también se iban armando toques espontáneos que, bueno, también a veces eran en hoteles, pues, ¿cachai? Como que los hoteles también están en los lugares donde tienen cierta técnica para presentarse como formalmente con un show, pero el estar tocando y compartiendo era siempre todo el rato con todos los fijianos en todos lados, con la música, cantando. Las ceremonias de cava, ellos tienen algo que se llama la ceremonia de cava, que es cuando cada vez que uno llega a algún lugar o se va, tienen un polvo de raíz, es como un polvo de una raíz que con una tela como tipo seda lo ponen en agua y eso tiñe el agua, entonces te vas tomando esa cava y al cabo un rato como que empezáis como a adormecerte un poco y es como una ceremonia familiar y ahí siempre hay música y conversa. Sí.
Qué buena.
Manu, y el proyecto en Chile, el proyecto en el que estáis ahora, ¿cómo se va consolidando y en qué estáis?
Mira, el viaje partió el 2009 y el 2012 llegué de vuelta. Ahí decidí quedarme en Chile y hacer una banda más estable, digamos. Lo que tenía muy bonito el viaje era como esta nutrición constante de que iban pasando músicos y siempre se iba agarrando cosas nuevas. Y tenía una limitante que era que era difícil como continuar algo, seguir trabajando algo en lo escénico, sobre todo, ¿cachai? Como tener tu grupo, tu grupo más o menos estable. Entonces, desde ese año 2012 que decidí quedarme acá en Chile y ya seguir con la banda y darle como ya otro enfoque, sino como... Primero era una banda viajera, como súper aperrado, ahí con todas las maletas, con la mochila, el amplificador, corriendo detrás de los trenes. Y entonces dije, ya, ahora quiero hacerlo como en otro nivel, saber dónde vamos a llegar, a qué lugar vamos a ir a tocar, que nos vayan a buscar, que nos vayan a dejar, saber qué vamos a comer. Entonces, bueno, y en eso hemos estado trabajando y ya han salido varios frutos de eso, como ya hemos estado en varios festivales, como, no sé, uno de los más importantes de Chile, Lollapalooza. Y recién tuvimos en este festival en Brasil, que era el festival... Sarará Sensacional, que son dos festivales que se fusionaron y se hicieron uno y nos invitaron a tocar a ese festival y fue una maravilla. Y fue ya en este sentido de que sabíamos cómo nos íbamos a ir, cómo íbamos a llegar, dónde íbamos a comer.
Se pusieron burgueses, claro.
Más ordenados.
Yo creo que es una cuestión como de valoración al trabajo. Sí, así como el trabajar y
en algún momento, obvio.
Claro. Y el festival una maravilla, así un escenario muy grande. Al principio partimos tocando
el de ahora,
sí, el de Brasil. Ajá. Partimos tocando y no había nadie en ese momento, porque entre banda y banda la gente se va.
Claro.
Entonces partimos tocando y no había nadie y empezamos a tocar y empezó a llegar gente y al final había así 20.000 personas en el de público, súper impactante. Y ahí también hicimos algunas colaboraciones, invitamos a artistas a tocar con nosotros sin ensayo, sin nada, les damos un espacio en algún tema y lo invitamos a tocar. Y tocamos con de una banda brasilera que se llama La Pequeña Morte.
Yeah.
Y otra banda chilena que también fue desde acá, que se llama Tercer Tipo. Una banda más o menos nueva, pero que es muy, muy buena, como muy buenos músicos. Y con ellos también hicimos colaboración. Y eso también es como el espíritu de Mano de Banda, es la celebración, el disfrute, la colaboración.
La gente que les gustó su música, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Cómo los pueden encontrar?
Muy fácil. Manu Da Banda, Da de Dar, Manu Da Banda. Y pueden encontrarla en Spotify, en YouTube hay varios videoclips, en Portal Disc está el disco para descargarlo gratis. Y bueno, Facebook, Instagram, están todas las plataformas.
¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué tienen tocata ahora luego? ¿Vienen de tocar en La Maestra Vía? ¿Estuvieron tocando anoche?
Sí. La llegada estuvo súper vertiginosa porque llegamos a Brasil y al toque teníamos La Maestra Vía y después anoche tocamos de nuevo, entonces estaba como bien intenso. Ahora vamos a estar un ratito más tranqui, en un par de semanas más vamos a tocar acústico, bueno, porque la banda tenemos la versión completa, que somos 10 músicos en escenario, y de ahí tenemos varias otras versiones, hasta las versiones trío acústico, hasta tenemos la versión de cámara, ahí los invito,
invito a
que vayan a ver en YouTube. Sale Qué Manu bueno. Da Banda de cámara con viola, violonchelo.
¿Y tienes gente de varias nacionalidades en tu banda?
En este momento somos casi puro chileno y hay un africano de Guinea.
Mira.
Y yo vi en un video que habían dos chicas. ¿Hay chicas?
Sí, hay dos chicas.
Ajá, muy bien.
Sí, es fundamental que siempre haya por lo menos una mujer en la banda. Es como fundamental.
Es como ley. Manu, ¿y qué? ¿Pero pueden haber más chicas? ¿Por qué no hay tantas chicas? Yo siempre hago esta pregunta.
No, pueden haber más chicas.
¿Por qué si hay 11 músicos siempre hay menos mujeres?
Yo creo ¿Qué crees? No sé, en verdad yo no sé la respuesta a eso, pero sí hay bandas de muchas mujeres.
Sí, pues de hecho la otra vez hablábamos con la Rola y ella me nombró varias bandas que eran puras mujeres. Pero a mí siempre me...
De lo machista que es la música también.
Sí,
es
sí,
solo una expresión más.
En todos los ámbitos.
Para mí es como, pueden haber más mujeres,
claro,
pero
no
el mínimo es que haya una mujer. O sea, que haya puro hombre, no, se necesita energía femenina de todas maneras.
Sí.
Bueno, y lo que me preguntaba de lo que viene, en un par de semanas tenemos un toque acústico en un lugar que se llama Nesta Bar, que es un lugar como en la Plaza San Enrique, un bar reggae bien, bien rico, así como para ir a tomar cerveza artesanal, súper rico, súper recomendado. Ellos abren martes y jueves, Nesta Bar. Y... para el 14 de septiembre vamos a tocar en la Peña de Nano Parra.
¡Oh, qué bien!
Y ahí vamos a hacer vamos a tocar con varias bandas. Nosotros creo que cerramos. Y después me voy en solitario al sur. Me voy a tocar a Pucón y me voy a tocar a Willow Willow.
Así que ya saben, en las redes sociales de Manu Da Banda pueden encontrar toda la información. Te invitamos, Manu, a quedarte. Estamos terminando el programa, pero ahora viene la Cristina Bastidas con la cartelera cultural, que es una colaboración de Marta Lucía Rocha y la Red de Cultura Colombia Itinerante.
Así es, Jorge. Así que vamos rápidamente para mañana, sábado 25 de agosto. El primer Festival del Pacífico, homenaje a Petronio Álvarez. Podrás disfrutar de la gastronomía, música, folclore y premio al mejor atuendo del Pacífico colombiano. Esto va a ser en Avenida Bustamante 180 en Providencia. El aporte es de 2.000 pesitos a partir de las 14 horas. El celular de contacto 996-187416. Ok. Para mañana sábado, también 25 de agosto, tenemos Museo de la Educación Gabriela Mistral, que son charlas que pretenden difundir el material bibliográfico que tiene dentro de sus colecciones, así como las investigaciones que se realizan. Esto va a ser a las 11:30 en el Auditorio del Museo, en Chacabuco 365, en Santiago de Chile. La actividad es completamente gratuita. Tenemos que para el día lunes 27 de agosto hay una triple inauguración del sistema autopoético de Félix Lasso, Inmersión Antología Azul de Carolina Lolas, la etnografía de los balcones de Pía Aldana, y contaremos además en el segundo piso con las performances de Ana Barros y Bárbara González entre 19:30 y 21:30 horas. Esto va a ser en Villavicencio 395, tercer piso, en el barrio Lastarria. Y para también el lunes 27 de agosto tenemos que en la Sociedad Federico Chopin de Chile va a haber un ciclo de jóvenes pianistas de Pedro Robert. Esto lo hacen en el Teatro Municipal de Santiago, en la Sala Arrau, que queda en Agustina 794, en Santiago Centro. Va a ser de 19:30 a 21 horas y la entrada es completamente gratuita. Y por último, el martes 28 de agosto está el Hub Providencia, que es el ciclo de cine Lo Mejor de los Oscars, revancha de los nominados. Esto va a ser en Manuel Mon 101 Providencia a las 19 horas y la entrada es completamente liberada. Así que hay panorama.
Se nos acaba una jornada más de Chile a todo color. ¿Qué se viene para tu fin de semana, Virginia?
Ay, no sé. Parece que estoy un poco refreada. Descansar. Así que no creo que haya mucho movimiento aquí. Pero ojalá que esté bueno.
¿Y tú, Manu, te toca algo?
Sí, algo súper interesante. Pero es una conversación larga. Dentro, hago varias cosas. Aparte de la música, me dedico a acompañar organizaciones en procesos de cambio, procesos evolutivos, como tipo coaching organizacional.
Muy bien.
Y estamos haciendo una formación que se llama Catalizadores. De varias personas que estamos en este tipo de formación, decidimos embarcarnos en un proyecto que no sabemos cómo va a terminar, pero una coformación. O sea, toda la gente que está en esta formación es formador y formado.
¿Qué
este
día?
Fin de semana tenemos un,
o sea, te toca un fin de semana intenso
en la montaña, sí.
Como un retiro.
Cada una especie de retiro.
Mira.
Agradecerle a la gente de Radio Universidad de Chile, la casa que nos acoge semana a semana, a Patricio Núñez en los controles. Nos escuchamos dentro de 7 días. Chau.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.